en Cine Podcasters. Continuamos con nuestra lista de las películas más esperadas del 2019, parte 2. Además, la crítica de la película Nosotros. ¿Causa miedo? También hablamos de Detective Pikachu. ¿Qué tal está? Nuestras recomendaciones y mucho más hoy aquí en Cine Podcasters. Bienvenidos.
Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast número 11 de Cine Podcasters. Mi nombre es Reinaldo Cantú y por acá tenemos a
Jorge Mora.
Hijo, me
gusta la cámara. La cámara ahora.
Joel Mesa.
Cambiamos la cámara de lado, así que esperemos que ahora no tengamos ningún congelado en pantalla, ¿verdad?
Ya sé.
Ahí me avisan.
Aquí vamos a estar checando la cámara.
Si no me congelo. Y bueno, recuerden que todos los martes hay un podcast nuevo aquí en Cine Podcasters. Nos puedes encontrar en YouTube y nos puedes encontrar en diferentes plataformas de audio como Spotify, Google Podcasts, Anchor.fm, entre otras. Y bueno, hoy vamos a ver muchas cosas, así que no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Qué tal si nos vamos rápidamente con el primer segmento?
Cine Podcasters, este es un segmento especial. Segmento especial de Cine Podcasters.
Ok, vamos a continuar con nuestra lista de las películas más esperadas del 2019. ¿En qué nos quedamos?
Sí, que digo, no son de todo el 2019, es nada más como la lista
del verano. Del verano, exacto.
Del verano de este año. Terminamos mayo, el programa pasado, y empezamos con junio. Que okay. Junio y julio viene retacado de películas blockbusters, y empezamos con el 7 de junio. Se estrena Dark Phoenix, la última película de las películas de X-Men con Fox.
La última ya, o sea, ya no van a ser.
Con Fox. Con los mismos actores de que empezaron la franquicia con Fox, ya no. Ya forman parte ya ahora de Marvel Studios.
Okay.
Entonces, Kevin Feige, quien es el encargado del universo cinematográfico de Marvel, dijo que va a esperar alrededor de 5 años para volver integrarlos dentro del universo.
Deberían de aprovechar ahorita para que hubieran hecho ahí en Avengers metido ahí al X-Men, no sé, a uno de esos, al pues Wolverine.
Tienen a la bruja, no sé qué, ¿no?
Pero a Wolverine hubieran metido, hubiera estado padre, imagínate.
Pues sí, pero también Hugh Jackman ya está.
Pues por eso, que llegando. Aprovechen antes de que.
No, pero tienen que establecer el nuevo Wolverine.
Para que pueda durar muchas películas.
Hubiera sido muy apresurado. Okay. Digo, a mí me parece bien que dejen
descansar.
Al público con el recuerdo. Y entonces sí, unos 4 o 5 años después, presentan a los nuevos y pues órale.
¿Qué digo? Los trailers, la verdad, no han dejado muy buen sabor de boca de esta última entrega de X-Men.
Es que siguen siendo oscuras esas películas, ¿no? Esa es la principal pega que yo tengo con esas películas, es que no son divertidas. Tienen poquita diversión y lo demás es oscuro, que sí entiendo que eso sea atractivo para cierto público, para mucho público, pero a mí las de superhéroes me gusta reírme.
Es que siento que ha tenido como sus altibajos, ¿no? Porque, por ejemplo, la 1 y la 2 de las primeras que salieron son muy buenas y muy divertidas. La tercera muy mala. Hicieron el reboot con el nuevo cast, con Michael Fassbender y James McAvoy.
Cuando salen todos más jóvenes.
Todos más jóvenes. Las dos primeras son buenas. Ajá, First Class y Days of Future Past, que sale Wolverine, también son buenas. Después Apocalypse, mala.
A mí la segunda me gustó más que la primera de esas dos.
Y luego, pues, también algunas películas de Wolverine, ¿no? Algunas películas de Wolverine, las primeras dos malísimas, Logan.
La última buenísima. La última me gustó mucho.
¿Cuál? ¿Logan?
Sí.
Oh. ¿No? Para mí literalmente
es la mejor, yo diría.
Dentro
de todas las X-Men.
No, y independientemente de puro X-Men, yo creo que está dentro de las 5 mejores películas de superhéroes.
Sí, la verdad. A mí se me hizo muy buena.
Y ese mismo fin de semana se estrena La Vida Secreta de las Mascotas 2.
Ah, caray. No, es esa, ni me acuerdo cuál es.
Donde lo que hacen las mascotas cuando no estás tú.
No la vi.
Que fue un trancazote
como Toy Story, pero cuando salió. Con mascotas, ¿no?
A mí me gustó mucho, muy chistosa, sí. Muy ligera y tiene varios puntos ganadores. Por fin Derbez hace reír siendo Derbez.
Por fin.
Sí, porque sí. El conejo está genial.
De hecho, los mejores trabajos de Derbez en el cine han sido
doblajes,
que es el burro de Shrek, el dragón Mushu de Mulan. Y este personaje que hace Bola de Nieve.
Que es donde hacen lo que dices, hace lo que hacía en televisión, ¿no? Más o menos se deja llevar un poquito.
En cuanto al personaje, el tipo de personaje que... Pero eso sí le queda a los personajes animados. Cuando lo ves en una persona real, en situaciones reales, como que no queda muy bien. Y cuando lo ves haciendo, bueno, cuando lo oyes, Yo me acuerdo que cuando yo vi Shrek primero en inglés, al otro lado.
Eddie Murphy.
Con Eddie Murphy. Y me morí de la risa. Cuando se estrenó aquí, fui con unos amigos. No, tienen que verla. Buenísima la película. Fui a verla y yo pensé, ay, va a ser Derbez. Muerto de la risa y en una sala llena, todo mundo carcajándose cada vez que hablaba de Derbez.
Es que la adecuó, él le metió cosas, ¿no? Él.
¿El cómo?
Sí, o sea, creo que eso fue de las primeras veces que
improvisaron
los estudios, los dejaban
meter cosas. No, sí, que, sí, le metía, le decía cosas y hasta pregúntame y cosas. Sí, así. Exacto. Entonces daba mucha risa todo eso.
De hecho, me atrevo a decir que el equivalente de Robin Williams del genio en Estados Unidos es Burro de Shrek en México.
Ándale, algo como eso.
Porque la verdad, digo, cualquier persona que ha visto Shrek te va a decir una frase de burro y. Grandes y chicos, o sea, tanto adultos como niños y como niños nuevos, o sea, niños actuales que vieron la película del 2001 de Shrek y le sigue dando risa a las babosadas que dice Derbez.
Sí, 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 la verdad es que sí.
Seguimos el siguiente fin de semana, 14 de junio. Se estrenan tres películas. La primera de ellas, The Dead Don't Die, la nueva película de Jim Jarmusch.
Sí, sí, sí. Le espero con fruición esa película.
¿Qué es una?
No sé cuál es.
Ah, es una especie de comedia negra. Okay. En un universo donde hay un apocalipsis zombie, pero está repleto de estrellas. Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton.
Iggy Pop
sale también. Oh, sale como 20 actores famosos salen en esta película.
Pero esas de que van a salir así como dos minutos cada uno.
Pues probablemente. ¿Quién sabe? Porque
eso es lo que no me gusta.
¿Quién sabe? Porque Jarmusch es otra onda, ¿no?
Okay. Que Bill Murray y Adam Driver son los protagonistas de la película. Que yo cuando vi el trailer, yo pensé que era una broma porque salían muchos actores famosos y bajo situaciones medio tontas.
Y con este director además, o sea, porque hace cine, es comedia, esta película es comedia negra. Okay. Y Jarmusch hace cine... Digamos, no cine serio.
Hace cine aburrido. es cine muy lento.
Es que es cine lento y además es muy introspectivo el asunto. Okay. Especialmente, digo, una de ellas es Broken Flowers, Flores Rotas, es con Bill Murray. Y pues Bill Murray, su estilo de todo para adentro. Así es la película. Hay otra, por el estilo...
Only Lovers Left Alive.
Pero entonces él mismo está haciendo esta comedia.
Sí, entonces sí parecía el anuncio parecía un chiste,
pero no.
De Jarmusch haciendo una película de zombies y con varios de sus actores de cabeceras. Y pues no.
Habrá que verla porque sí, como si dices, no la hace aburrida.
Todas las películas que hace son estudios de personaje y hay unas que sí son muy lentas, pero te explican una situación tanto como puede ser una situación real de un conductor de un autobús que nada más te cuenta su viaje de un lugar a otro. Ajá. Básicamente.
O sea, es como Roma.
De hecho,
ese digo, en cuanto al el tipo de cine, digamos, lo que las cadenas de cine le ponen cine de arte, que lo etiquetan y entonces ya con eso aseguran que nadie los va a ir a ver. Es como que ese tipo de cine. Espero que
hay otras películas también de Jarmusch más divertidas como Broken Flowers o Lovers Left Alive que sí son lentas, pero sí tienen como que otra dinámica diferente a otras películas de él.
Por cierto, la función a la que yo fui a ver Broken Flowers cuando tenía muchas ganas de verlo, ¿no? Entonces se estrenó y en ese tiempo pues todavía era de proyección de rollo y empecé a verla y por la forma como está contada la historia, de repente algunos personajes por el protagonista Bill Murray, de repente traía ahí un parche porque se veía, dije, pues es que se había lesionado o algo, y luego pasan unas situaciones y dije, y en la mente estaba yo armando la historia, y luego pasan 15 minutos
y sigue igual
y donde se había quedado empezó, yo chequé el reloj y dije, no puede ser, pusieron los rollos intercambiados.
Estaba al revés.
Viste, es como más adelante.
Sí, como dos rollos después
la pegaron.
O sea,
mal.
Viste como Pulp Fiction.
Ándale, está así como que Travolta estaba muerto y luego está vivo otra vez y ¿what?
Suele pasar, o solía pasar, más bien dicho.
Sí, ya no.
Se estrena también ese mismo fin de semana Men in Black Internacional.
Ah, es con el...
Chris Hemsworth. Con Tessa Thompson.
Con Torito.
Y Liam Neeson. sale en esa película, que al parecer va a ser el villano de la película. Que digo, no sabemos nada acerca de la historia, pero con los puros trailers creo que se da a entender que Liam Neeson empieza como bueno y termina siendo el villano, sí, ¿no?
O sea, ya te lo dijeron todo.
Básicamente.
Por eso no ves los trailers.
Por eso no los veo, pero mira, ya supe.
Y que parece ser que esta película pues le va a dar una revitalización a la saga de Men in Black, que después de terminar la trilogía original, pues tratan de hacer otra cosa diferente, ¿no?
Pues a ver. Nuevos personajes, con la misma situación de una fuerza terrestre que lucha contra invasiones extraterrestres.
Y vuelven a utilizar la química entre Chris Hemsworth y Tessa Thompson, que los vimos en Thor Ragnarok, ¿no?
Muy chistosos ambos, así que esperamos que
esté bien.
Y también se estrena la película nueva de Shaft. Las tres generaciones de Shaft. Órale. Se estrena ese fin de semana, que es el Shaft original, Samuel L. Jackson y el hijo de Samuel L. Jackson.
¿Va a salir Samuel?
Ajá, los tres van a salir en esta película. Pues vamos a ver de qué.
Fíjate que yo no he visto la original.
Yo no vi la de... No, esa no es la original.
Bueno, yo no vi la de Samuel L. Jackson. Yo no la vi.
Yo
ni he visto ninguna de esas.
A mí mis hermanos mayores me llevaron a mediados de los 70 a ver una que se llamaba Shaft en África. Y pues era de balazos y todo, pero también de amor.
Sí, pues era del Black Exploitation, ¿no?
Sí, y yo tenía como 8 años y pues fui a ver la película y pues era cine y todo. Y hasta más grande fue como, ¿qué onda? Yo vi una película donde, ok.
Había de todo.
Salía Shaft y pues sí se entendía por qué se llamaba Shaft.
Ahora.
Pues el siguiente fin de semana va a ser el fin de semana de los juguetes, Toy Story 4 y Child's Play.
Y esa es
la nueva película de Chucky.
De Chucky. Que a mí, la verdad, las películas de Chucky me entretienen, pero nunca he visto una película de Chucky. Bueno, ninguna de las películas de Chucky realmente me ha gustado como para decir, quiero ver otra película de Chucky. Vamos a ver qué tal.
Creo que la primera que salió de Chucky, que empezó muy bien porque, pues digo, a partir de esa película hicieron toda una saga de cintas.
Sí, definitivamente. Y tiene público para tirar para arriba, ¿no?
Que pues más o menos, porque en taquilla no les ha ido bien a ninguna película de Chucky.
En renta.
Pero en renta, sí, exactamente. Sí. Como que encontraron su público en otra parte fuera de las salas de cine.
Sí.
Y pues van a lanzar esta película el mismo fin de semana que estrenan Toy Story 4.
Y ya están haciendo el pleito en los pósters, ¿no?
Sí, está fabuloso ver cómo Chucky mata a Woody en los pósters. Sí. Pero pues digo, también esta película de Toy Story 4 llega con un sabor agridulce. Porque siento que la trilogía es de las primeras tres películas de Toy Story y de las mejores trilogías que ha habido
en la historia
del cine.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Y llega con una cuarta entrega dentro de esta saga de películas y siento que nada más para sacar dinero. Más que para contar una nueva historia, porque parece ser una historia reciclada de las otras tres películas.
Pues yo veo Toy Story así como que va a ser otra vez la uno. Esperemos que no. Ya ves que cuando ya comentamos alguna vez de eso, yo veo así como la historia repetida, pero bueno, de todos modos sí la voy a ver.
Ah, sí, como nosotros también.
Definitivamente. Y vamos a llorar. Además, Pixar es especialista en hacerte llorar.
Probablemente. Esa misma semana, pero entre semanas, se estrena una película de terror, Annabelle 3, Comes Home.
Pues mira, Annabelle 1 estaba bien chafa. Estamos hablando de Annabelle, la película.
Sí, no, Annabelle. Saludos, Annabelle.
Annabelle 1 estaba bien chafa. La 2... está mejorcito que la 1, pero está chafa. Y la 3 yo creo que va a estar peor.
Yo siento que la 2 es una buena película de terror sin llegar a una excelente película de terror.
Sí, está mejor que la 1. Sí.
Digo, está mil veces mejor que la primera. Sí. La primera sí fue un asco totalmente.
Sí.
Y por lo general las películas que son del universo del Conjuro, que no son las películas del Conjuro, son medio malitas, ¿no?
Sí, sí. Eso es, fíjate que yo no he visto ninguna precisamente porque yo sí le hago caso a los críticos. Y cosas como... que está súper chafa, que está un poquito menos chafa que la anterior y así. Entonces, pues mejor las evito. Y vi El Conjuro 2 y estoy esperando Conjuro 3.
Las del Conjuro sí me han gustado.
De hecho, de todos los spin-offs, la mejor ha sido Annabelle 2.
Okay.
Ha sido la mejor de todos los spin-offs que ha salido del universo del Conjuro, porque ni La Llorona, ni La Monja, ni Annabelle 1, la verdad. Pero pues vamos a ver esta tercera película de Annabelle, a ver si trae algo bueno.
Esas sí son para sacar dinero, para que veas.
Esas sí, totalmente.
Bueno, todas, obviamente.
Todas son para sacar dinero.
Menos las de arte. Porque esas, la gente no va al cine. El fin de semana se estrena, es en fin de semana, el 28 de junio, se estrena Yesterday, la nueva película de Danny Boyle. No sé si han escuchado de la película o saben de qué se trata.
Un poquito, sí. de un mundo sin Beatles.
Sí, haz de cuenta que se supone que es un mundo en el que no existieron los Beatles, pero una persona
sí sabe,
sí los conoce. Entonces, todas las canciones que escribe son de los Beatles.
Creen que él las hizo.
La premisa es muy interesante. Buena, sí. Además, pues es Danny Boyle. Nomás espero que ya me imagino en qué momento va a meter la escena clásica donde alguien se mete en la mierda.
Pues a ver. Pero sí, yo sí se me antoja mucho eso.
Y sale una de mis novias en esa película, Lily James.
¿Cuál es Lily James?
Es la coprotagonista de Baby Driver.
Downton Abbey. No. Sí.
Y Cinderella. Está muy, 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 muy bonita ya. Ya pasamos a julio.
Pues yo creo que vamos a tener que dejarlo porque ya, ya se nos acabó el
tiempo. Lo dejamos así.
¿A julio? Llevamos mucho.
Sí, ya llevamos el segmento. Pero está bien, una tercera parte.
Vamos, sí, porque todavía queda julio y julio también está repleto de blockbusters. El Rey León, Spider-Man, Once Upon a Time in Hollywood.
Okay.
Y una que otra colita que queda en agosto todavía.
Okay, entonces vamos a ver una tercera parte. Es que hay bastantes películas que hay que ver. Pero bueno, ahorita vámonos, quédense porque todavía vamos a hablar de nosotros.
Cine Podcasters. Y ahora hablaremos de la siguiente película.
Muy bien, pues vamos a hablar de Us, una película de Jordan Peele, ahora sí.
Es su hermano Jason.
No es su hermano Jason, sino es Jordan, que bueno, fue el director que hizo la de Huye o Get Out, que ya hablamos aquí en Cine Podcasters. Y bueno, así, ¿quién se avienta la sinopsis? Pero ya ves de frase de elevador, ¿eh?
De frase de elevador. Bueno, vamos. La película trata... Es que esta película, literalmente, entre menos sepas de la película, mejor.
Sí.
Entre menos conocimiento tengas acerca de la historia y entres a la película con ninguna noción de lo que vas a ver, es mejor. Pero sí, rápidamente, la película se centra en el personaje de Lupita Nyong'o, quien es una madre de familia que durante su niñez sufrió un trauma y el cual tiene que sobrellevar en su vida adulta. Básicamente de eso se trata la película.
Ok.
Sin dar spoilers ni decir qué es lo que sucede, porque dentro de la película suceden muchísimas vueltas de tuerca, que muchas son telegrafiadas, otras no tanto, y otras son sorpresas que te quedas, ¿por qué está sucediendo eso? Uh-huh. A veces a la gente que he platicado con las personas que la han visto, dicen que fue una buena vuelta, otros dicen que no, pero pues...
Bueno, vamos a tratar de hacer esta crítica sin spoilers,
sin
¿no?
spoilers, ¿sabes?
Pero bueno, ¿qué tal si nos vamos directamente a lo bueno de la película?
Eso es lo bueno.
A ver, Joel, ¿qué te gustó de la película?
Lo bueno de la película es justo lo que acabas de decir, Jorge, que te hace muchas veces pensar ¿por qué está pasando esto? La película, pues, obviamente, para eso maneja una estructura de intriga. Solo sabemos lo que los personajes saben. Entonces, cada vez que pasa algo y pasan cosas feas, pero además como van pasando cosas feas desde el principio.
Ah, porque es una película de terror.
Es una película de terror, sí. Sí, vamos a ver una película que se llama Nosotros y con la Lupita Nyong'o, vamos todos al cine y pues no, ¿verdad? Entonces, como pasan cosas feas desde el principio, te empieza a poner en un estado de alerta, en un estado de suspenso, esperando el siguiente trancazo, que no llega y cuando llega piensas eso. ¿Por qué está pasando esto? O además, también piensas, ¿qué está pasando? Y así se avienta, se sostiene muy bien toda la primera hora. Yo creo que eso es eso, y logrado a través de ciertos efectos de sonido, ciertas tomas, la música y las actuaciones de los principales, que bueno, de son pocos personajes. Lupita Nyong'o, genial en esta película.
Fíjate que a mí me gustó mucho la dirección de Jordan Peele. Me gustó cómo usó como la simbología de los como de los reflejos, o sea, el mismo rollo de lo que trata la película. Utilizó muchos reflejos y como espejos y ese rollo.
Sí.
Que bueno, yo creo que viene en el tráiler, de que ya sabe la gente de qué se trata viendo en el tráiler, ¿no?
Ah,
¿se
puede mencionar? Pero no, dejémoslo mejor así como dijo Jorge. Bueno. Y me gusta lo que dices en cuanto a que usa eso, imágenes reflejadas, exacto, espejos,
tomas de espalda.
Exacto.
Sí. Ajá. Entonces lo hace muy bien.
Y los conejos también, que de alguna manera yo los interpreté como que pues todos son como iguales, ¿no? Se parecen mucho entre ellos, no sé.
tiene varios, es que son muchos, muchos sí, símbolos que
simbolismo. Usa. Y para mí, las dos notas fuertes de la película son más que la dirección, que digo, Jordan Peele se ha caracterizado.
Tiene su estilo ya,
¿no? Ah, sí, tiene un estilo definido, a pesar de que nada más ha dirigido dos películas. Sí. Tiene un estilo ya definido que yo siento que a lo largo de su carrera o su próxima carrera, una película que saque él, vas a poderla diferenciar, ¿no?
Sí.
Eso
sí.
Está muy padre. Como director, sobre todo que tengas tu estampa y no sean iguales las películas.
Y las escribe.
Y él las escribe, que también eso es como exacto, que plus, ¿no? Pero para mí las dos notas fuertes de la película son las actuaciones.
Ah, sí, también.
Me atrevo a decir, ahorita empezando el año, que pues falta todavía
ya sé dónde vas,
más de la mitad del año de ver películas y sobre todo al final del año, que son las películas de premios. Me atrevo a decir que Lupita Nyong'o va a estar nominada al Oscar como mejor actriz.
Pienso principal. Lo mismo.
Va a ser su segunda nominación al Oscar y quién sabe, dependiendo de los trabajos de las otras actrices, a lo mejor ya su segunda estatuilla, ¿no?
Pues puede ser, pero no sé si de una película de terror la nominen, pero
digo,
Get Out ganó bueno, Oscar.
Tienes razón.
Es por, y más también por el tema de Jordan Peele, porque uh-huh, su primera película, él ganó el Oscar.
Es cierto.
Estuvo nominada a 5 Oscars. Daniel Kaluuya estuvo nominado mejor actor principal. Entonces creo que por esa línea y sobre todo porque la academia suele repetir nominados, uh-huh, siento que tiene chances de estar nominada a pesar de que no hemos visto nada en el año.
Ajá. Exacto.
Y el tema del score de la película creo que está sí, fantástico. Me recuerda mucho a las películas de terror viejas de los 80s, 70s, tipo The Omen, uh-huh, La Profecía o El Exorcista, que son notas cortas.
Sí.
Agudas y graves al mismo tiempo, uh-huh, y que no dicen nada, pero te dicen mucho sí, dentro te tienen de la intención. Historia, ¿no?
Fíjate que me gustó mucho donde hizo como un homenaje o un guiño a Tiburón, a Jaws.
Sí, también.
En toda la escena, la secuencia de la playa, haz de cuenta que es.
Sí,
es,
de hecho está.
Y de hecho nos hace un guiño el mismo director porque el niño, trae la camiseta. Entonces al final de la secuencia trae el niño y dices, ah.
Sí, pues, esa escena está cortada como. Ajá, sí, casi, yo creo que lo usaron como. Como texto, ¿no?
Sí, como template, así, ¿no?
Template, ajá, una plantilla, ¿no?
Una plantilla. Sí.
Y también una de las cosas positivas que yo vi dentro de la película y es ya una estampa también de Jordan Peele, el saber integrar muy inteligentemente el tema de la comedia dentro de una película de terror.
Ah, sí.
Porque no es un humor involuntario. Ajá, es quirúrgico
sí,
los momentos en los cuales sale una broma y no cae mal ni te sacan de la historia.
Exacto.
Creo que eso es bien importante.
Definitivamente yo creo que Jordan Peele, así como decíamos en la de Huye, se ha insertado muy bien su persona de comediante en sus películas.
Sí.
Porque es obvio, el personaje de Get Out no estaba ahí en las escenas porque todo era por teléfono y era casi sentías como que es era Jordan Peele fuera, haciendo comentarios acerca. Uh-huh. Y en este lo mismo, pero ahora sí está ahí, está en todas las escenas. Y el actor que hace al personaje de comedia.
Winston Duke.
¿Winston qué?
Duke.
Entonces, muy bueno, porque sí, no es como que el payasito en la película de terror, ¿no? O sea, se ve que está aterrado también y hace ciertos comentarios o tiene ciertas actitudes
sueltas
la carcajada y no es carcajada nerviosa, sueltas la carcajada porque es comedia.
Y digo, y también son acciones que a lo mejor una persona en su situación, su válvula de escape es tratar de decir un chiste porque no quiere estar asustado, uh-huh, ni quiere estar viendo que su familia se refleje de ese susto, ¿no?
Exacto. Sí.
Y además, no solo el personaje, la película juega también con que el personaje es así ligero y tiene ciertas escenas donde están las cosas feas y el personaje hace cosas que pues él no las ve tan feas o no sabe lo que está pasando alrededor. Y entonces hace cosas que a nosotros como público nos da risa, pero porque somos ya cómplices de
exacto,
que está pasando algo feo y viene un chiste.
Exacto. Pero bueno, ahora vamos a lo malo. ¿Tienen alguna otra cosa buena? Bueno, vámonos a lo malo.
Lo malo.
Yo voy a decir una de las malas. A ver, precisamente el personaje ese del esposo se me hizo que es un personaje que era un total inútil en la historia. O sea, creo que desde el inicio, por sentido común, si hubiera hecho cosas muy sencillas, hubiera podido evitar muchas de las cosas que pasan, simplemente porque es un personaje que es un inútil, es el esposo inútil ahí, pues.
Siento, mira,
la niña es más paras que el papá.
Ah, claro. Ah,
bueno, el personaje de la niña está más interesante que el del papá, definitivamente.
Pero también siento que es por nuestra percepción. ¿Cómo lo puedo poner en palabras? Nuestra percepción de costumbre que tenemos, porque si el personaje de la mujer hubiera sido el mismo que el hombre, a lo mejor no nos hubiera, o a mí no me molestó, pero a lo mejor no te hubiera molestado tanto. Ajá. Porque estamos acostumbrados a que el hombre sea el protagonista en las películas de terror, sobre todo, ¿no? Y como en esta, pues el peso lo tiene Lupita Nyong'o y ves al esposo inútil.
Pero es que hace cosas muy ahora, o sea, inútil. O sea,
la misma trama lo resuelve. Hay una razón por la que el personaje de Lupita Nyong'o o Nyong'o lleve la historia, lleve la trama y lleve a la familia, además de cómo ella es la que manda en la familia. Sin decir nada, la propia trama te resuelve por qué esas personalidades se juntan. La personalidad del esposo con la personalidad fuerte del personaje de Lupita.
¿Qué digo? A final de cuentas, pues a Reinaldo no le gustó porque es un inútil. Pues el personaje, sí, a final de cuentas, sea hombre o mujer, ¿no?
Es un inútil, pues, exactamente.
Ahora, ¿no? Yo siguiendo con esa idea, nomás tengo una cosa mala respecto a ese personaje. Uh-huh. Más bien no respecto a la trama, a causa de ese personaje. Y es en el tercer acto, hay una situación donde el personaje debió haber hecho algo y no hace nada. Y yo pensé, eso sí ya no me gustó, ese personaje.
Que nomás se va, ¿no? Y no hace nada.
Sí, que no hace nada. Y sí debió haber hecho algo, sí podía hacer algo. Y no lo hizo nomás porque la trama se lo requería. Uh-huh. Entonces, eso ahí no me gustó. Pero no crees que no me gustó así como que, para eso me gustaba la película y aventar todo de ahí.
Ah, no.
Sí, uh-huh. Nomás dije, bueno, a ver, vamos a ver dónde me lleva. La resolución de la historia me satisfizo de tal forma que dije, bueno, pues tiene ese bachecito, ¿no?
Para mí lo malo fue el final. No me gustó el final. Para nada, el desenlace de la película no me gustó. De hecho, desde el inicio del tercer acto, algunas decisiones que tomó la historia, o sea, que el director y el escritor tomó, siento que no son las decisiones que yo en lo personal hubiera podido tomar. Entiendo que el director lo hizo. Sin embargo, no comparto esa misma decisión en cuanto al guión. Okay. Porque siento que resolvió de una manera muy fácil.
Es lo que te iba a preguntar.
Como que se la sacó de la manga, ¿no?
Exactamente.
O
sea,
¿no te gusta el qué? O más bien, ¿no te gustó el qué o no te gustó el cómo?
El cómo.
Ah, porque a mí me gustó el qué, pero no me gustó el cómo.
Sí, no.
Se me hizo muy superficial.
Se me hizo como que se la sacó de la manga, como que vamos, tenemos que terminar esta historia y esta es la razón que te doy.
Y te la explica.
Y ya.
Y lo que no me gustó es que te lo explica.
Porque también muchas de las cosas que suceden, ay, es que está muy difícil platicarlo, pero muchas de las cosas que suceden desde el principio de la película, como que no te lo explican, pero no te importa que no te lo expliquen.
Así es.
Entonces, después, cuando ya toma la decisión de concluir o darte una explicación de la historia, te quedas, ¿neta?
Es que lo que decíamos hace rato, siempre estás pensando, ¿cómo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y cómo puede pasar?
Entonces, pero yo estoy a gusto que no necesito saberlo.
De hecho, yo no esperaba que me explicaran nada en esta película. Yo sabía así como que, yo hubiera preferido eso. No van a explicar nada.
Yo toda la película, y bueno, el público, toda la película estás trabajando en el por qué y por qué y cómo estás. Y en ese último tercio ya no te deja trabajar. Ya te dice por qué. Y tú, bueno, está feo, está interesante, pero ya no sé, como te da como cruda. Pero estás ya pensándole.
Fíjate que ese final sacado de la manga, o sea, si lo ves ya después de que sabes ese final y revisas como mentalmente, bueno, qué pasó y cómo se comportaron dentro de la película, no tiene coherencia ya lo que hacía con lo que nos dicen al final.
Yo digo que sí tiene, pero nuevamente eso ya es lo que uno le pone después de haberla visto.
Pero, por ejemplo, esta película es una muy buena película como para verla más de una vez.
Sí.
Porque después de saber el final de la película, y si la vuelves a ver, vas encontrando muchas cosas a lo largo de la película que te va dando señales del final.
Sí.
Entonces, eso está curada, pero digo, hubiera estado mejor que no nos hubieran explicado nada.
Ajá. Yo creo que hubo demasiado texto, demasiados diálogos explicativos. Hubiera bastado con las imágenes que ya nos estaban mostrando y una imagen impactante que nos hubiera dejado todos así como que ¡ah! Bruce Willis es un fantasma.
Ya la spoileaste todo.
Digo,
considerando en el sexto sentido que es una película donde
20
también,
años ya no es spoiler.
Donde también trabaja uno mucho y que cuando sabes que es un fantasma dices, ¡ah! Y tú armas, claro, que te ponen así como un collage de imágenes, pero que dura medio minuto.
De hecho,
pero aquí, ahí tiene coherencia. Pues cuando tú lo ves después de eso, tiene coherencia. Ah, pues sí, es cierto, pero aquí no tiene coherencia. No, si ya sabes eso.
Es que sí tiene.
Es que te da ciertas señales. pero de que ese es el final, pero más que el final final yo me voy a la explicación, eso de
que no
de,
lo hubieran explicado simplemente.
Sí, y ahorita que están hablando de sexto sentido me acordé porque ayer vi 50 First Dates otra vez.
Y en una que le van a hacer mexicana, ¿no?
Ah, neta.
¿Oye? Sí, ya la estrenan pronto con hijo de Derbez.
Con David.
Vadir Derbez.
Derbez.
Dios santo de mi vida. Pero bueno, estaba viendo la película y está muy curada porque una de las cosas que repite todos los días es ver Sexto Sentido con su papá de regalo de cumpleaños.
Sí, siempre.
Ay, se tiene que sorprender.
¿Quién se hubiera imaginado que Bruce Willis es un fantasma? Y el papá y el hermano.
Y el hermano.
No, pues quién sabe.
Sí, está bueno.
Otra cosa nada más también como que pues es conveniente para la historia es que ya ves que a la familia, o sea, a ellos, a los principales, pues como que les dan más chance, ¿no? Y a los vecinos, no, hombre, no les dan chance de nada. Sí, pues nada más es, no les dan chance de nada. No
chance de jugar. Estaban jugando parchís y no les dan chance de jugar.
Pues sí, no digo nada. Pues no de les hecho, dieron chance
Elisa,
de nada.
Elizabeth Moss también sale en esta película. Y me gustó mucho su personaje. Sí, es chiquito, pero me gustó mucho.
Sí, y me gustó mucho la actitud del personaje de Elizabeth Moss. Sí, cierto, no está en las cosas buenas. Estábamos hablando de lo malo, pero hay que aventarla para lo de las bonito. Cosas buenas. Uh-huh. Elizabeth Moss, la coprotagonista de Mad Men.
Peggy Olson.
Ajá.
Y bueno, ¿cuántos Cinepot le dan a la película?
¿De cuánto estamos? ¿De cuatro?
De cuatro.
2.5.
Fíjate que yo también había pensado en 2.5. Porque está bien, pero no como para tres.
Sí, exactamente. 2.5. De hecho, en escala de 5 le puse 3.5, entonces le bajo una. Es 2.5 de 4.
Es lo que vi que en Facebook tú usas 5 y estaba yo confundido sacando cuentas. Así,
sí, pues 2.5.
¿Cuánto le va a poner en el...
digo así al redondeo, así que 2.5.
Bueno, pues ahí está, ustedes ya la vieron. ¿Qué les pareció? No spoileen en los comentarios, pero pues déjenos ahí sus comentarios si les gustó o no les gustó, o si la piensan ir a ver. Pues yo creo que todavía va a estar en el cine un rato, ¿no?
Sí, todavía como tres semanas.
Así que aprovechenlo, sí vale la pena verla. Está bien.
Sí, y aparte bueno. También por el tema de la conversación. Exacto. Como que es una película.
¿Qué entendiste tú? Yo que la entendí.
Y sobre todo si la vas a ver con alguien más, exactamente. Como ajá. Que vas a salir de la sala platicando de la película.
Exacto. Sí, definitivamente. Eso es yo creo que también las cosas buenas que tiene la película es muy rica en eso, en ideas.
Y bueno, pues vamos a estar hablando todavía de Pikachu, así que vámonos para allá.
Cine Podcasters.
Bueno, pues Pikachu, ahí sí me van a tener que platicar porque yo no alcancé a ver Pichacú.
Te pico el chú.
Pero ¿de qué se trata Pikachu? ¿Qué rollo? A ver.
Pikachu Detective. Detective Pikachu, no es el nombre correcto.
Detective Pikachu. Es Pokémon Detective Pikachu.
Ah, sí, cierto.
Es el título completo.
El título completo es Pokémon Detective Pikachu.
De la película.
Es una película más de las de Pokémon.
Sí, esta película está basada en un videojuego que es relativamente reciente, que se llama Detective Pikachu, okay. En donde Pikachu es un detective, como dice el título, y trata de resolver misterios, ¿no? Esta película de eso se trata básicamente. Es
detective. Es un misterio.
Es un Pikachu que habla con un humano que es el hijo de un comandante de policía, de un detective de policía. Okay. Ese detective se pierde. Pikachu es el compañero del detective. Entonces se encuentran el hijo del detective y Pikachu se encuentran y tratan de encontrar a su papá y a su compañero respectivamente y descubrir qué es lo que le pasó.
Okay. Y la cosa es que Pikachu tiene dos cosas. Primero, no recuerda lo que pasó y por eso tiene que resolver el misterio de dónde quedó su compañero, el papá del muchacho que lo acompaña. Y segundo, habla.
Pero nada más con el niño.
No más con el niño.
Ah, es el único adolescente.
Bueno, no tiene como veintitantos años.
Sí, pues es un adulto joven. Pero
se ve muy jovencito el chamaco, más o menos.
Justin Smith.
Ok, bueno, yo quiero saber.
Eso es lo bueno.
¿Qué es lo bueno de la película? A ver.
El universo que te presentan dentro de la película, creo que son de las cosas buenas de la película. Todo el universo del mundo Pokémon y las criaturas estas mágicas. Que pueden convivir con los humanos y que puedes atraparlas y que pueden ser tus amigos y pueden tener una relación de tú a tú. Creo que toda esa mitología que crearon dentro de esta película, que digo, es una mitología que ya existía, pero dentro del cine con actores de verdad. Es la primera vez que lo vemos en la pantalla grande. Los efectos especiales también creo que fueron muy buenos en cuanto a ver las criaturas caminar junto con las personas. Creo que estuvo muy padre. Y el humor de Ryan Reynolds. La vi en español, en inglés. El humor que usa Ryan Reynolds, que es la voz de Pikachu, creo que es de las palomitas.
No te recuerda Deadpool para nada.
Al principio sí.
Ya ves.
Pero a lo largo, a mí me pasó eso. A lo largo de la película, mientras seguía viendo la película, me olvidé que estaba escuchando Deadpool y estaba escuchando Pikachu. Entonces, okay. sí me pasó al principio porque okay. es una voz muy reconocible, pero a lo largo que pasó la película, me fui olvidando de Deadpool. Y esas son las cosas buenas de la película para mí.
Coincido. Aquí lo mejor de eso es que crearon un universo, bueno, es la Tierra, ¿no? Y es un universo donde existen estos monitos, estos muñecos. No son muñecos, son como animales, ¿no?
Son animales, básicamente.
Que tienen poderes mágicos y conviven con la gente. Aunque en esta película no se explota, excepto por el personaje de Pikachu, no se explota qué tanto hacen. Solo si sabes de Pokémon, sabes todo lo que pueden hacer. Yo no sé realmente nada de Pokémon. Mis hijos ven las caricaturas y juegan el juego de video este de Detective Pikachu. Pero yo realmente no tengo mayor interés en ello. Y sí esperaba que por ciertos planteamientos que tiene la película, que hubiera más de eso. Pero me di por bien servido por cómo se ve y todos los elementos que contiene ese mundo, esa tierra alterna. Yo lo definiría como visualmente, hagan de cuenta que es Blade Runner para niños. Se ve todo, muchas cosas, la ciudad en la que están, la forma, las tomas por la calle, la forma como conviven los Pokémon o Pokémones con los humanos. Todo parece como, me recordaba mucho a Blade Runner. Y el asunto, pues además, pues una película de detectives está usada con la, hecha con la plantilla de film noir. Entonces, sí. Pues básicamente yo lo estaba viendo yo y pensaba, bueno, pues mis hijos no han visto Blade Runner, no tienen la referencia y están también, ¿qué va a pasar? Y están metidos en el asunto del misterio y divirtiéndose con la película. Yo pues sabía las reglas que tenía que cumplir, pero estaba muy divertido con la película y definitivamente el Pikachu parece un ser vivo de verdad.
Y adorable aparte. Sí. Todo eso que dijiste, totalmente de acuerdo. Y también por el tema de que es una película infantil, al final de cuentas, ¿no? Porque muchas veces uno como adulto trata de, es que me faltó algo, ¿no? Pero al final de cuentas lo vemos como es, que es una película infantil. Es una película divertida, al final
pero
de cuentas.
Pero si la disfrutas como adulto.
Un muy buen rato.
Sí, definitivamente. Yo me divertí mucho viendo la película. Mis hijos se divirtieron. Hubo una parte que yo creo que yo me divertí más que el resto del público. En la función en la que fui, definitivamente era yo el más viejo. Porque había algunos veinteañeros, estaban algunos adolescentes y estaban mis hijos.
No sé si te tocó a ti. Bueno, tú llevas a tus niños. ¿Están en secundaria, primaria?
Sí, tienen 14 y 12 años, ya no están niños.
En la función que fui, no había ni un solo niño en la sala.
Ok, pues mis hijos eran los más jóvenes y en esa función y yo era el más viejo. Y hay una escena donde el personaje de Pikachu, Ryan Reynolds, canta, va cantando una canción. No voy a describir la escena.
Está muy padre. Entonces, eso.
Y mi hija voltea rápido y me dice, es la canción de la caricatura. Entonces, por el contexto de la escena, a mí me dio mucha risa, pero yo fui el único que me carcajé. Entonces dije, bueno, a lo mejor.
Nadie entendió.
No que no lo entendieran. Todos entendieron que es la canción, porque todo mundo es público de Pokémon, pero a mí me dio risa por el contexto. Ahí cuando vean la escena, o los que ya la vieron ahí comenten, ¿qué les parece?
Y también otra de las cosas buenas de la película es que si eres fan de Pokémon, tiene muchas referencias a los juegos y a la serie. Entonces está muy padre eso, como por ejemplo, hay un personaje que se llama Psyduck, que eso sobre todo lo han hecho en la serie, no tanto en los juegos, de que le dice Ryan, eso sale en el trailer, así que no es spoiler, que le dice Pikachu de que entonces estamos escuchando canción de elevador porque si no estás tranquilo, tu cabeza va a explotar y nos va a matar a todos, ¿verdad?
Es lo que hace ese Pokémon.
Okay. Se supone que es lo que hace. Okay. Y eso lo establecen más en la serie que en los juegos. Hay muchos pósters relacionados con los juegos, con la serie de juegos, varios nombres, varios Pokémon que no salen como tal así reales, pero hay letreros con ellos. Entonces, sí hay muchas referencias.
O sea, ¿el original es un juego o una serie que hicieron juego?
El original es un, es un videojuego.
Okay.
A partir del videojuego, después hicieron mangas e hicieron serie animada.
Okay.
Entonces hay cómics, hay caricaturas. Después de los juegos y de las caricaturas y de las historietas, hicieron las primeras películas animadas.
Okay.
Ahorita estamos ya en la séptima generación de Pokémon, creo. Hay 820 Pokémon ahorita.
Órale.
Y empezó en los 90s con la primera generación, que eran los 150 originales, 151 originales. Ahorita ya estamos en 820. Lógicamente, en este universo no vemos todos.
Ajá.
Pero sí vemos muchos.
Sería Avengers
de los originales. Ah, ya sé, ¿no? Vemos muchos de los originales. Y la historia está más centrada en el poder de los originales, porque uno de los personajes importantes que sale en la serie, en la película, perdón, es Mewtwo. Que en el tráiler ya aparece, o sea, no es spoiler ni nada, sale en el tráiler. Y está basado en el poder de él. Lógicamente, como fue la primera generación, ya, pues, lógicamente, pues, conforme van saliendo nuevos, pues, salen más poderosos, ¿no?
Ok.
Y está centrado en como si él fuera el más poderoso de todos. Entonces, okay, está padre eso también, que a los que vieron los juegos originales como yo, uh-huh, que te dan muchas referencias de los primeros Pokémon, aunque no conozcas los nuevos, ves los viejitos.
Ves los viejitos.
Y es que ahí tiene eso que dijiste ahorita, para quienes nos están viendo que no saben nada, mi mamá, que no saben nada de Pokémon y no les interesa saber nada de Pokémon, pues básicamente el concepto más interesante de los Pokémon es que son seres que evolucionan para convertirse en la mejor versión de sí mismos. Entonces ese es un concepto muy interesante que va, en el cine se ha manejado mucho, y también en la literatura fantástica, pues Frankenstein, yo creo que sería el monstruo de Frankenstein, ¿no? Sacar el superhumano.
O la oruga de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, me imagino que ha de tener algo malo.
Que se convierte, ¿no?, en la mariposa después.
Ah, ya.
Me imagino que ha de tener algo malo, así que...
Lo malo.
Dime que lo malo no es Omar Chaparro.
De hecho, no. Digo, sale, es un personaje chiquito el que hace.
Como 5 minutos yo creo que sale, ¿no?
Y digo, es eficaz en lo que hace. Okay. Entonces, y no te molesta.
Sale poquito, entonces.
Sí, no, el personaje de Omar Chaparro.
A mí me cae bien Omar Chaparro.
Sí, a mí me cae bien también. Digo, me da gusto que ahora lo salga en una película. Va a ser una película gringa para lanzar.
Ya ha hecho varias, no la primera.
Pero yo creo que lo malo realmente no tiene cosas malas pensando en el producto que es. En todo caso es, ahora sí, como el adulto que va y le busca más.
Que es una historia sencilla.
La historia es muy, muy sencilla. Para mí, lo malo es que le pasa lo mismo que todas las pocas cosas que he visto de Pokémon, que son algunas caricaturas con mis hijos, en cuanto a que no le hallo ninguna utilidad a los Pokémon. Son esos seres fantásticos que evolucionan para convertirse en la mejor versión de sí mismos y que conviven con humanos. Y en particular en esta película se hace mucho énfasis en la convivencia de Pokémon con Pokémon o Pokémones con humanos. Y se establece que cada humano tiene que tener un Pokémon compañero, pero no se usa en la película para nada, excepto por la pareja protagónica, que es el detective Pikachu y el muchacho que anda con él toda la película. Excepto por el personaje de Omar Chaparro, que ni siquiera es un personaje, no es un accesorio ahí, y tiene su Pokémon y sí lo usa para algo, pero es para lo que... Para lo que único que parece ser que sirvan los Pokémon, que es para pelear unos con otros, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que, en todo caso, es casi como, para quienes no saben, es como las peleas de gallos. Cada quien tiene su Pokémon y lo pone a pelear con otros y ganan puntos porque se entiende que es un juego de video. Pero lo que me gusta de esta película es que, a pesar de estar basada en un juego de video, no sientes que se trate de que vayan ganando puntos como otras películas de juegos de video estén. Así que yo diría que lo único malo es eso, que si le buscas más, no lo vas a encontrar, porque la película tiene una historia muy, muy sencilla, calcada del film noir, del cine de detectives, y cumple eficazmente su cometido.
Sí, de hecho, fuera de eso, yo ahí sí, pues digo, difiero un poquito del tema de que, pues, a lo mejor porque tengo información extra yo, uh-huh, pero siento que sí lo dejan dentro de la misma película, sí lo dejan un poco claro, a lo mejor no tan claro, uh-huh, pero sí lo medio explican el para qué sirve, ¿no? O cuál es la función de, que a final de cuentas siento que no es que tengan una función, sino que simplemente son habitantes del mundo, ¿no? Pero sí entiendo ese punto. Uh-huh. A mí lo único malo, de hecho, también disfruté muchísimo la película. Me divertí mucho, me reí mucho. Lo único malo de la película para mí, que ni siquiera es malo, porque sé que ellos no son los actores principales de la película, pero creo que desaprovecharon un poquito a Ken Watanabe y a Bill Nighy.
No, yo no diría que un poquito, completamente desaprovechado. Omar Chaparro tiene más que hacer en la película que Ken Watanabe. A mí me gustó mucho cuando lo vi en pantalla. Y cuando se acaba la película y no hace nada, dije, no es posible.
Sí, creo que dos grandes actores los desaprovecharon bastante durante la película.
Ahora, dicho lo cual, dices de Bill Nighy, pero yo creo que aunque el personaje, el actor está desaprovechado y el personaje está desaprovechado.
Sí, es la finalidad del personaje. Sí, no podía aparecer más pero para la historia.
Aún así, está muy interesante lo que hace su personaje con su respectivo Pokémon, uh-huh. Que es, digamos, el centro de la historia, ya que se resuelve el caso, sino cuando se descubre por dónde va el misterio.
Y también otro de los actores que salen en la película, que yo pensé que iba a tener más relevancia, iba a salir más en la película, porque salen los créditos principales, Suki Waterhouse, sale un minuto a lo mucho, y es una actriz que me gusta mucho, no nada más físicamente, está muy guapa, está muy bonita, pero también su trabajo actoral a lo largo de su carrera, de su corta carrera, uh-huh. Me ha gustado bastante.
Fue muy interesante, de hecho, su lenguaje corporal.
Ajá, estuvo muy padre como que ese personaje que después ya descubrimos por qué actuaba de esa manera. pero creo que esa actriz hubiera a lo mejor podido aportar un poquito más. De ahí en fuera, digo, sí, vayan a verla.
¿Cuántos cinepods le dan?
3.5 de 4.
Yo 3 de 4.
Órale, ok. Pues ahí está. Ustedes ya vieron Pokémon. Yo después lo voy a ver. Ya no alcancé, pero la veré. Y bueno, todavía tenemos recomendaciones, así que ¿qué tal si nos vamos para allá?
Recomendaciones. Y ahora las recomendaciones de la semana. No te puedes perder eso.
Bueno, pues ya tenemos aquí las recomendaciones. Si quieren, empiezo yo. Ok. Yo voy a recomendar una película.
Karate.
No, es una película que es una que acabo de ver precisamente. Bueno, la vi hace poquito. Es sobre el gordo y el flaco. Es una película que acaban de hacer como biográfica, pero está basada como en la última etapa de ellos. O sea, no es como que cómo empezaron y todo, sino que, bueno, ahí te cuentan un poquito de eso, pero más bien está como ya en los últimos años, cuando ya no tenían trabajo. En películas ya no les daban trabajo porque había pues actores más nuevos y más jóvenes que les estaban ganando el terreno, y ellos regresan como a hacer teatro y a hacer comedia musical y esas cosas que hacían como, pero ya con público, pero cómo van batallando, ¿no? A pesar de toda su fama.
El stand up original, ¿no?
Ándale, uh-huh. Exacto. Pero aquí una de las cosas es con los actores de Steve Coogan, que es un actor de comedia británico, que él es el que hace al flaco.
Flaco.
Y John C. Reilly, que es el que hace al gordo, que pues nunca te imaginarías que él podría como, o sea, tú lo piensas y dices, no, pues no se parece nada, pero las caracterizaciones que hacen, se te olvida que son ellos, estás viendo precisamente al gordo y el flaco.
De hecho, John C. Reilly siento que es de los actores más underrated,
sí,
de nuestra generación. Creo que es un excelente actor,
sí,
al cual no se le han dado las oportunidades correctas en los proyectos correctos, porque cuando se le ha dado la oportunidad, ha demostrado con creces que es un excelente actor.
Y aquí lo demuestra.
Hablando en términos beisboleros, saludos a mi primo que nos oye en Monterrey.
Ah, saludos, saludos, gracias por escucharnos allá.
Le ponen la pelota y la saca.
¿Cómo se llama?
El Sergio Acosta.
Sergio,
del podcast The Sith, The Rebel and the no sé qué.
Yeah. De Star Wars, me imagino.
Star Wars, sí, entonces John C. Reilly, película tras película, la saca del parque siempre.
Sí, muy bueno.
Pues aquí no es la excepción. Aquí la verdad hace un, o sea, y aparte el maquillaje y todo, que como, o sea, haz de cuenta que se parecen físicamente también. O sea,
¿cómo se llama la película?
Se llama Stan and Ollie, que son los nombres originales de este del gordo y el flaco, ¿no?
Sí, en México siempre fueron y en todo.
Stan Laurel y Oliver Hardy. Uh-huh. Ollie.
Sí, uh-huh. Sí, para nosotros siempre fueron el gordo y el flaco y este y así
se. Y en inglés eran Laurel en
Laurel and Hardy. Uh-huh. Sí, siempre es Laurel y Hardy. Laurel and Hardy.
Y entonces, ¿a qué utilizan los nombres como
el primer nombre? Ajá.
Pero yo la recomiendo mucho. Esta película, lástima que no puedes encontrar todavía en ninguna plataforma, pero está ya a la venta en DVD y en Blu-ray, creo.
Creo que ya la pusieron en Cineclique, en Cinépolis.
Totalmente recomendable. Lo único que me quedé como queriendo saber más, porque te cuentan, como te digo, los últimos años de ellos. Uh-huh. Y sí me hubiera gustado, o a lo mejor, ojalá que después hicieran otra, donde nos cuenten cómo realmente empezaron, porque ahí te dan como flachazos, pero cómo empezaron. Pero tal como está, es una película excelente. Tiene comedia, tiene drama.
Y creo que la película también la dirigió Steve Coogan, ¿no?
A ver si tengo aquí, dirigida por John C. Baer. No.
Pensé que Steve Coogan también, porque él también es director.
Sí, es buen director.
No,
sí.
Acá no. Bueno, aquí se dedica a la actuación, pero totalmente recomendable. Stan and Ollie. No sé cómo la vayan a poner en español. Tal vez El Gordo y el Flaco. Creo que sí la pusieron. Búsquenla.
Una pareja de locura.
¿Y dónde está El Gordo y el Flaco? Pero ahí está, recomendable totalmente. Stan and Ollie. El Gordo y el Flaco yo creo que la van a poner. Búsquenla entonces en
Cine. Sí, creo que en Cineclick ya Cineclick. Está.
Okay. Muy buena. ¿Cuáles tienen ustedes?
Yo tengo para ver en Netflix, ni modo, es la sección de Netflix, La Tierra Errante. Esta película es una película china que resulta que rompió récords de taquilla. Bueno, tiene como el tercer lugar en taquilla en China y en Asia. Y es una aventura de ciencia ficción donde la premisa es fantástica. En un futuro cercano va a ocurrir una tormenta solar que va a destruir los planetas cercanos al Sol, incluyendo la Tierra. Entonces, lo que decide el gobierno central, como en esas películas donde siempre los humanos ya por fin nos pusimos de acuerdo y tenemos un gobierno central, lo que deciden es mover a la Tierra a otro sistema solar. ¿Y cómo lo hacen? Pues le instalan un montón de motores, de cohetes a la Tierra y la sacan de la órbita. Y pues esa es la premisa, ¿no? Entonces dice uno, la Tierra volando por el universo, ¿no? Entonces por eso se llama La Tierra Errante. Y el gobierno central le llama el proyecto La Tierra Errante. Órale. Esa es la premisa.
De hecho, está basada en un libro, ¿no?
En una novela, sí. Y viendo la película, me dieron muchas ganas de leer la novela. Simplemente por la premisa. A mí me encantó. Y te lo ponen en los primeros... En menos de 5 minutos ya te establecen eso. Y estaba yo ya en la orilla de mi asiento. Lo que sigue... es nos lleva a 15 años después, donde un muchacho que era niño cuando empezó el proyecto vive 5,000 que son 5,000 kilómetros, algo así, bajo la tierra, o sea, muy cerca del núcleo.
Ah, sí, porque todos tienen que vivir bajo tierra porque todo está congelado.
Sí, porque pues van por la tierra va por el espacio, ¿no? Entonces, okay. Y no va girando. Le pusieron unos motores para que no gire. Entonces todos viven en ciudades, dentro de la Tierra, muy cerca del núcleo por el calor y toda la cosa. Órale. Pero llevan como heraldo, digamos, una estación espacial que les va tumbando, les va quitando todos los asteroides que pudieran chocar con la Tierra en su trayecto. Y la cosa es, ¿por qué 15 años después es cuando los volvemos a encontrar? Porque 15 años después es cuando la Tierra va a tomar la órbita de Júpiter y va a usar esa órbita para seguir su camino a ese sistema solar y van a tomar 700 años más. Entonces, obviamente es un proyecto
a muy largo plazo
para salvar a la humanidad, ¿no?
Entonces, es como Cine Podcast.
Así es. Donde las cosas, pues digamos, no chafean, pero ya deja de ser la parte de ciencia ficción, es que se convierte en una película de aventuras típica de desastres naturales. Y una buena parte de la película, yo diría que en poco más de una hora, nomás vemos a los personajes esquivando terremotos, corriendo por esa tierra congelada. Y en el último tercio se pone re bien, porque entonces ya vemos una mezcla de lo que está pasando en el espacio con lo que está pasando en la Tierra. Vemos imágenes muy impresionantes de Júpiter en el, pues no en el horizonte, sino en el cielo de la Tierra, porque Júpiter es inmenso, ¿no? La Tierra es un, es, este, es una, un grano de arena con un balón de básquetbol, que es Júpiter. Ajá. Entonces tiene imágenes muy, muy suaves, muy interesantes. Búsquense la tele más grande, mi tele es de 42 pulgadas y aún así no fue suficiente para ver. Y otra cosa que tiene es que es completamente derivativa de todas esas películas de desastres, de muchas películas de ciencia ficción, del espacio, incluyendo 2001. Pero la película nunca deja de ser divertida, de ser entretenida. Usa muchos clichés para tocar fibras que todos tenemos así muy a flor de piel, tanto para reírnos como para que se nos arrugue el corazón. Y tiene un desenlace muy emocionante, muy emotivo. Es la película perfecta, si hubiera todavía, para matinés.
Sí, de hecho, esta película visualmente está súper fregona. Si te gustan las películas como Armageddon o 2012 o El Día Después de Mañana, esta película te va a encantar.
Oh, okay. Es por el estilo de esas películas.
¿Es una producción de Netflix?
Netflix la compró a la productora china. De hecho, está producida por el gobierno.
¿Cómo se llama?
La Tierra Errante.
De hecho, la produjo el multimillonario chino, el dueño de Alibaba.
Alibaba. Ajá. Sí, es una producción de Alibaba y obviamente con el auspicio de todas las agencias de gobierno chinos que sirven
para el gobierno comunista.
Ajá, sí, porque obviamente los chinos ya agarraron la onda de que pues hay que hacer lo mismo que los gringos, de mandar al mundo las bondades del sistema chino.
Que, sí, de hecho, como dijiste, esta película es la película más costosa en la historia del cine chino.
Órale.
Y es la segunda película que más ha recaudado dinero en China. Nada más está abajo de Wolf Warrior 2, que salió el año pasado.
Es como la Liga de la Justicia acá, ¿no? ¿Cuál? La más costosa de todo el mundo.
No, sí, es así. Ahorita lleva...
Es como el complot mongol, la película más costosa de la historia.
Es México, ¿no? Sí, lleva como 690 millones de dólares recaudados nada más en China.
¡Órale! Sí, pero obviamente era chiste, ¿eh? No se ven con la finta. La película sí es muy divertida. Sí. Son 2 horas de básicamente de diversión, de desastres, ciencia ficción ligera. Está muy, muy
pero divertido. Qué loco eso, ¿no? 690 millones de dólares nada más en China.
Nada más en China.
Y es la tercera película más taquillera
en una función
este año.
Órale. Hay mucho dinero en el mundo, fíjate.
Y en China sí. Lo que pasa es que, mira, pues con tantos chinos, con un dólar que pagaron por boleto, ya con eso tienen.
Sí, pues sí. Bueno, entonces
¿mil millones de chinos hay?
No sé.
Creo que sí. Pues aquí millones en Mexicali hay muchísimos. Entonces, La Tierra Errante en Netflix, hay que buscarla.
Así es.
¿Y tú cuál película traes?
Yo...
¿O serie o no sé?
Sí, es película. Es una película que vi este fin de semana. Se llama Peleando por mi Familia. Oh. Fighting with My Family. Se llama. Salió este año. Es producida por The Rock.
Yo tuve la suerte de verla en el cine. La estaba cazando y la fui a ver al cine. Y sí.
Pero él no aparece.
Sí, aparece también. Se aparece. Y aparece como Dwayne Johnson. En la película. La película es la historia biográfica de la luchadora de la WWE, Paige. Fue de las primeras.
Paige.
No, bitch.
No, Paige. Fue de las primeras superestrellas femeninas del circuito de la WWE. Órale. Y te cuentan su historia de cómo llegó a ser luchadora profesional, porque ella es inglesa. Ella inició su carrera en Inglaterra cuando era niña. Okay. Con su familia, porque su familia es dueña de una liga local de lucha libre semiprofesional. Okay. Entonces ella inició con ellos. Sus papás eran luchadores, sus hermanos eran luchadores. Pues ella también se metió en el negocio de la familia, ¿no?
Órale.
Y te cuenta su historia de cómo desde niña siempre soñó llegar a Estados Unidos a luchar en la liga más importante del mundo de lucha libre. Y cómo son los pasos de ella para llegar a lograr lo que ella quería, ¿no? Es una película con muchísimo corazón. Es una película que te enseña lo que es los valores de la familia, el no darte por vencido, el ponerte metas y no rendirte. Todos esos mensajes positivos se los da la película. O sea, uno pensaría, es una película de lucha libre, guácala. Pero no, es una película muy bien lograda, muy bien escrita y muy bien dirigida. Steven Merchant es el director de la película, que él... la película tiene muchísimos momentos de comedia también.
Sí, empezando, el papá es Nick Frost.
Es Nick Frost, el papá, la pareja de Simon Pegg en todas las películas de comedia inglesas.
Ah, sí, sí, sí.
Y la mamá es Lena Headey, quien es la reina Cersei de Game of Thrones, que aquí la hace de comedia, que toda su carrera ha sido de drama.
Y muy buena, ¿eh? De hecho, como yo no veo Game of Thrones, no la tengo, no tengo ese...
Esa referencia.
No la referencia, no la tengo, no estoy polarizado respecto a
su actuación de ella. Pues.
Sí, y entonces me gustó mucho como comedia y como pareja. Es una pareja muy creíble, Nick Frost y ella, y más como luchadores.
Exactamente, okay. Exactamente. Y es una de las mejores películas que yo he visto este año. Ya, creo que también ya la pueden encontrar en CineClick, okay. En Cinépolis, en la aplicación de Cinépolis. Salió en el cine a principio de este año.
Sí, yo la vi hace como un par de meses, algo así.
Sí, ya ahorita lamentablemente ya no está en cartelera, pero chequen ahí en CineClick. Ahí pueden encontrarla seguramente. Y la verdad, se las recomiendo muchísimo. Se van a divertir, se van a reír. Y si son fans de la lucha libre, van a llorar también. Y
aunque no seas fan,
Y es que es la cosa. Por ejemplo, yo no soy para nada fan de la lucha libre, ni la mexicana, ni la gringa. Y se emociona uno con las peleas. Están muy bien montadas.
Pues es como Rocky.
Pero es que además no en balde la película está producida por Dwayne Johnson. Así que le hace justicia a esa profesión, por llamarlo así. Y a ese espectáculo que es la lucha libre, la WWE.
Okay. Sí, y sobre todo el tema de que Dwayne The Rock Johnson también sale en la película.
Creo
que...
Pero sale poquito, sale bastante.
Sí, es actor súper secundario en la película.
Es como un cameo extendido, pero es clave en la película.
Y como él, ¿no?
Sí.
Sí, okay. Y es locurada porque, pues digo, a final de cuentas, ¿quién más tiene el carisma que tiene Dwayne The Rock Johnson? Creo que es de los actores... Es nuestro... Es el Sylvester Stallone o el Arnold Schwarzenegger de nuestra época.
Sí.
O sea, sin duda alguna. Uh-huh. Y palmas...
De su época.
Sí, pues, lamentablemente.
No, de esta época, pues.
De nuestra época.
De esta época.
Y aplausos nada más para dos de los actores que también salen en esta película, que a quien interpreta a Paige, Florence Pugh. Uh-huh, sí. Puff, no sé cómo se pronuncia su apellido. Lo siento, es P-U-G-H. Okay. Es una actriz inglesa que tiene 2 años haciendo cine y todas las películas en las cuales ha actuado, excelente actriz.
Esa chamaca va a ser una gran estrella.
Va a ser una gran estrella y hace un pequeño papel Vince Vaughn en la película, que también muy bien, ¿eh?
Haciendo lo que sabe hacer mejor Vince Vaughn, que es hablar y ser el que despabilate, ándale.
Orale. Muy bien, muy recomendable.
Entonces, peleando por mi familia.
Peleando por mi familia, no. Fighting with my family.
Luchando con mi familia.
Fighting with my family en inglés. Okay.
Bueno, pues ahí están las recomendaciones para que vean este fin de semana. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Así que recuerden que todos los martes hay un episodio nuevo, un podcast nuevo, para que nos busquen en YouTube y en Spotify. Y bueno, ¿en dónde los podemos encontrar ustedes?
A mí me pueden encontrar en Facebook como Jorge Mora, como Cine Estudio, y en XYZ Medios.
A mí me encuentran en Cine Podcasters, en Facebook como Joel Contra los Monstruos, Joel VS Los Monstruos, y en Twitter como Joel Mesa, Joel VS Monstruos.
Y a mí en Facebook como Reinaldo Cantú Oficial, y también pues síganos por Facebook como Cine Podcasters, y en YouTube y en todas, déjanos comentarios, ayúdenos compartiendo los episodios, todo eso nos ayuda a crecer. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.
Muchas gracias por escucharnos el día de hoy aquí en Cine Podcasters. Síguenos en nuestras redes sociales. Busca toda la información en cinepodcasters.teleplot.com. Hasta la próxima semana.
Planeta Producciones.